Guadalajara. Con 40.000 watts de potencia desde el Cerro del Cuatro en Tlaquepaque, Jalisco. Y con los estudios en Ignacio Jacobo número 29, en la colonia Parque Industrial Belénes, Zapopan, Jalisco, México. En internet a través de www.radio.udg.mx. 104.3 de FM. Radio Universidad de Guadalajara. Tendiendo puentes. Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía.
Álvar González, El Bayero Solitario, Asociación Civil,
presenta
Palabra que sí.
Pero cuidado con las palabras.
Se agotaron las existencias,
pero la conversa continúa.
Y solo porque allá tú sigues, es que en ese tono recuento te invitamos a recrear la historia.
El pasado 18 de abril se festejaron los 185 años de haberse fundado la ilustre y benemérita Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, primera sociedad científica en este tan americano continente, sin apellido. Fue fundada en 1833 con dos objetivos iniciales. El primero fue construir la Carta de la República y levantar la estadística nacional para la consolidación del país como nación independiente. En esa fecha apenas habían transcurrido 12 años de que México se independizara de la corona española. Era necesario cartografiar, delimitar las nuevas fronteras. El segundo objetivo fue analizar los principales problemas del país y con ello presentar ante las autoridades correspondientes las alternativas para su solución. Uno de los principales logros fue la toma de iniciativas para que el gobierno mexicano expidiera las leyes donde determinaran los nombres geográficos de las ciudades y otras poblaciones del país, creando así la primera Carta General en 1850. Dicha sociedad también promovió la legislación para el cuidado de los bosques y la conservación de monumentos arqueológicos como prioridad nacional, así como la exploración de la fisiografía del territorio, sus recursos naturales, su producción y su potencial de desarrollo, aspectos demográficos, étnicos y lingüísticos. Otro aspecto importante, y por el cual quise hablar de este acontecimiento, es que, ahora y desde aquella gran guerra de independencia, el mexicano independiente depende de las naciones de pelo en pecho para poder estar al tanto, siempre copiando, llegando tarde. Algún día futuro serán los extranjeros de primer mundo, de primera clase, quienes tengan que venir a México para estar al tanto de las tecnologías de punta. No lo sé, pero lo que sí podemos saber con seguridad es que en el pasado sí fue de esa manera, y cito un ejemplo. Después de conquistar las Filipinas, se realizaba todo tipo de intercambio con Oriente a través de la Nueva España, nombre que a la sazón tenía el territorio que actualmente es México. El espíritu explorador y de aventura que se había desarrollado en ese entonces hizo renacer su inquietud de siempre de llegar al Japón para incrementar su comercio. En 1564, cuando Fray Andrés de Urdaneta zarpó del puerto de Barra de Navidad, en Jalisco, hacia las Filipinas, con la flota de expedición dirigida por Miguel López de Legazpi y con la orden de la Audiencia de México de que en caso de encontrar dichas islas, deberían tratar amistosamente a sus habitantes, quienes ya tenían fama de ser excelentes trabajadores. En 1575, Juan Pacheco Maldonado informó a la Corona de España sobre el comercio que realizaba Japón en Filipinas. Este era muy extenso, con variados artículos de intercambio. Los mexicanos y españoles que visitaban Filipinas tenían su centro de actividades en este país, México. Así fue como se inició el primer contacto comercial entre México y Japón. En 1609 ocurrió un acontecimiento histórico muy importante entre la Nueva España y Japón. Don Rodrigo de Vivero, gobernador de las Filipinas, en su viaje de regreso a México, naufragó frente a las costas de Japón. Los japoneses auxiliaron a 370 náufragos y les brindaron su hospitalidad durante el tiempo que hubieron de permanecer en Japón. Asimismo, Vivero fue recibido por el segundo shogun en el estado actual de Tokio. En la segunda entrevista que Vivero tuvo con las autoridades del gobierno japonés, se hicieron negociaciones sobre el intercambio comercial, navegación, cooperación técnica y sobre divulgación de la fe cristiana. Atención al siguiente párrafo. Los japoneses pidieron a Vivero la apertura del comercio y el envío de mineros especialistas en plata, pilotos y marineros de la Nueva España, es decir, México, ya que en esa época Japón carecía de la tecnología occidental y prácticamente se encontraba en desventaja en cuanto al desarrollo de dichas técnicas. Como podemos darnos cuenta, hubo un tiempo en que fuimos punta de lanza, pero perdimos el rumbo. Como decía Álvaro González, íbamos bien con estos proto-mexicanos, íbamos bien. Palabra que sí.
Buenos días, amable auditorio. Te presentamos el audio que nos comentó Gustavo Granero acerca de la Sociedad de Geografía y Estadística, una sociedad que cumple 185 años, y también nos hacía un recuento del pasaje que vivimos como virreinato de la Nueva España cuando tuvimos un intercambio comercial bastante interesante, fuerte, por la ruta que Legazpi y Urdaneta lograron lograron hacia las Filipinas. Entonces, bueno, pues Gustavo nos comenta que, como decía Álvaro González, esos primeros navegantes establecieron un comercio muy favorable para el virreinato de la Nueva España. Somos la Asociación Civil Álvaro González, el Ballero Solitario. Estamos gracias a Radio Universidad de Guadalajara. Si nos escuchas en Ocotlán, Ameca, Colotlán, Zapotlán el Grande, Puerto Vallarta, Guadalajara y el ciberespacio, te lo agradecemos. Estamos presentes en la cabina Sonia Ríos.
Hola, ¿qué tal? Buen día.
José Caro.
Hola, buenos días. Agradeciendo que nos escuchen.
Y Ruth Ríos.
Aquí haciéndonos presente, muy buenos días.
Bueno, tenemos ahora un programa que esperamos sea de tu interés y vamos a tratar el tema de Alfredo Nobel. Hubo alguien que rechazó también ese premio y bueno, pues Sonia y Ruth nos van a hablar sobre los monumentos al migrante libanés.
Que era un pendiente.
Exactamente, era una petición de uno de ustedes, por ahí ojalá que nos esté escuchando, porque bueno, pues ahora vamos a atender esa petición y yo quiero pedirles que contacten con nosotros. Tenemos el teléfono convencional, que es la cabina de Radio Universidad, 3134-2222, extensiones 12801, 12802 y 12803. También un WhatsApp 33-14-10-33-27. Y estamos en Face, con la dirección Mártires del Hercio, y tenemos una página también para que encuentres todos estos audios y bastante información de Álvaro González, www.alvargonzalez.info, www.alvargonzalez.info. Y te estamos invitando para el día de hoy a nuestra reunión bimestral a las 10 de la mañana en López Cotilla 813, en la librería El Desván de Don Quijote. Es una librería de segunda mano y de tercer ojo. Bueno, pues ahí te esperamos para que nos hagas favor de asistir, porque tenemos también la idea de que contribuyas tú a este programa, y si es en presencia, pues todavía mucho más enriquecedor. Te esperamos hoy a las 10 de la mañana, librería El Desván de Don Quijote, López Cotillo, 813, entre Camarena y Rayón, a unas cuadras del Parque Rojo. Vamos a seguir con nuestro programa escuchando el audio de Álvaro González titulado Alfredo Nobel.
¿Sabes a lo más que podemos aspirar los que nos trepamos a la antena y volamos con la lengua? Lo más a lo que podemos aspirar es al premio mayúsculo. Ya mi productor, Humberto Magaña, ha dicho que ha candidateado, tiene ya mi nombre sugerido, ante la Academia Sueca, para ver si nos dan el premio Nobel de la radio. ¿Existirá? A estas horas de la madrugada yo le creo todo a Humberto, y él dice que ya está haciendo labor de convencimiento, labor de marketing, para que se nos nomine al premio Nobel de la radio. Yo como ando medio turulato a causa de que a mí también me cuesta trabajo levantarme, nos parecemos tanto tú y yo, tengo que creerle. Como conocido, mejor su nombre no lo digo, escritor. Los escritores para lograr entrar así con mucho bombo al circuito literario necesitan de un agente. Y en nuestra suave patria esto todavía no ocurre porque somos un poquitín retrasados, porque los agentes editoriales de peso, como los críticos de arte, se encuentran precisamente allá en el primer mundo. Hay una agente literaria, una mujer, que es la que promueve a las plumas que después resultan que son los más leídos, los que hacen los mejores libros, como García Márquez, como Vargas Llosa, como etcétera, etcétera. Esta mujer catalana, Carmen Balcells, también eso fue la agente literaria de un autor que radica ahora aquí en la ciudad. Y alguna vez le dijo que lo iba a proponer para Premio Nobel de Literatura, que ese sí me consta, existe y es una realidad. Carmen Balcells, que juega con ese cencerro, con ese aliciente a sus protegidos, a sus promovidos, es una mujer de una inteligencia y una habilidad para crear bestsellers notabilísima. Y a mí se me hacía gracioso que el autor, ahora radicado aquí en la ciudad, después de andar un rato gozando de becas por aquí y por allá, se la creyera. Pero él lo pregonaba, lo decía. Carmen me dijo, Carmen me ha dicho. Yo tendría que hablar con Carmen Balcells para que me promoviera como posible receptor del premio Nobel de la radio. Pero si no existe, de menos, déjame pregonar que el mayor premio al que aspiro son tus dos orejas. Todo para decirte que me encuentro un artículo que es la biografía de un individuo, del creador de los tales premios Nobel, Alfredo. ¿Alguna vez has sabido quién fue, cómo fue, por qué se le ocurrió eso de crear el galardón que ahora está en manos de la Academia Sueca? 1861. ¿Tienes tiempo? Yo también. Déjame contarte la historia de Alfredo, el que, a pesar de la promesa vana de Humberto, no creó ni va a crear ni a prohijar el premio Nobel de la radio. Era flacucho, enclenque, un tipo nervioso, así se movía, como movido, se movía como accionado por resortes. Pero era un individuo seguro de sí mismo. 1861, cuando aparece en París, ante un grupo de banqueros, para solicitar lo que yo solicito encarecidamente de ti: crédito. Lo que son las palabras, el credere latino, no es otra cosa sino el creer. Y los banqueros, se supone que cuando creen en alguien, le dan un montón de papeles, porque en él creen que se los va a regresar con ciertas ganancias. Papeles, claro, billetes. Cuando yo te pido crédito, no pido otro crédito sino el del credere puro, mondo y lirondo. ¿Me crees? ¿Me crees que Alfredo era un hombre flaco, Era un hombre que parecía, insisto, movido por resortes, se movía así como muy nervioso. Señores, les decía a los banqueros, tengo un aceite que es capaz de hacer estallar el globo terráqueo. Los banqueros se miraron, banqueros franceses. ¿Por qué andaba en Francia, Alfredo? Seguro, porque en aquel tiempo en Suecia todavía no había el suficiente dinero. Suecia ahora, tú sabes, es un país rico, ubicado en el segundo mundo, pero con una solvencia económica notabilísima. Pero si andaba en París en 1861, Alfredo, es porque no debe haber habido mucho dinero en su Suecia natal. El invento de aquellos banqueros no les parecía muy viable. Además, ¿quién quería hacer volar qué o con motivo de qué alguien iba a tronar algo? El asunto llegó a oídos de un tal, su mamá le decía, el misterioso, el oscuro misterioso. Napoleón III, el que nos hizo el favor de enviarnos a aquellos pretendientes al Imperio Mexicano. Napoleón III se interesó y se encargó de conseguirle con sus amigos banqueros a Alfredo un préstamo suficiente, 100,000 francos. Vete a saber si era mucho o poco, pero que fue la base de la fortuna del tal Alfredo. ¿A qué se dedicaba Alfredo? El papá de Alfredo, Manuel, tenía así como la obsesión de hacer un explosivo muy funcional, muy servicial ¿para qué? Para las intenciones de la ingeniería humana. Alfredo era el tercero de 4 hermanos y era el menos inteligente. Además, por su físico, era el que menos confianza inspiraba para la familia. Durante la niñez, la mamá lo tuvo que cuidar, que mimar en exceso. Tuvo que hacerla de enfermera para que saliera adelante de las enfermedades que padecía. Allí en París, y mientras andaba tratando de encontrar banqueros que le facilitaran dinero, Alfredo conoció a una muchacha de la cual se enamoró. Se enamoró a tal punto que una de las desgracias mayores en la vida del tal Alfredo Nobel fue verla morir. Murió su amada. Murió la que era su novia. Tenía 21 años aquel jovenzuelo que andaba allí jugando al financiero. Los banqueros, tú sabes, no dan mucho crédito, no confían mucho en los jóvenes. Por ello nos sorprende encontrar ese Alfredo en París, 1861, muy joven, muy enclenque, muy seguro de sí mismo, pero poca confianza le inspiraba a los banqueros. Yo todavía veía cuál es la fórmula para hacer bombas, unas buenas pompas o burbujas de jabón. Que es que tomas jabón de ese detergente, que no es jabón, son dos cosas distintas. Detergente para lavar platos, y le pones unas gotas de glicerina, y esa es la fórmula, por si te interesa. Me enteré, no crees que la he probado, pero ve a la farmacia y compras. Glicerina es un aceite, se usaba antes, ¿para qué? Para, ya ves lo que se ponen las mujeres para embellecerse. Compras un pomo de glicerina y si nitras la glicerina, ya está. Se lo digo porque cuando estábamos en el bachillerato de química, un compañero a la torre, que le decíamos el poste por el color ese chapopote que tenían entre los postes, este a la torre y yo nos pusimos allá, él vivía allá por el rumbo de Santa Teresita, a nitrar glicerina. ¿Para qué queríamos nitrar glicerina? Para demostrarnos a nosotros mismos que teníamos suficiencia, capacidad química y que podíamos hacer, organizar pequeños troniditos nitrando glicerina. Aquí estoy. Alguna vez lo logramos y alguna vez logramos espantar al vecindario por el éxito de nuestros experimentos nitrando precisamente glicerina. Y haciendo lo que se llama nitroglicerina. Se usaba ya desde entonces, estoy hablando de 1861, para ciertas dolencias cardíacas. Ya ves que unas pastillitas que se ponen abajo de la lengua y que curan o remedian esos dolores de lo que los romanos llamaban la garra del águila en el pecho. Angina de pecho. Angina, angus, angostura pectoral. O que previeron los infartos. Yo no sé cuáles sean las funciones de la nitroglicerina en estos padecimientos cardíacos. Don Manuel Nobel abrigaba la esperanza de que ese estimulante encerraba insospechadas cualidades explosivas. No sabían por qué podía estallar en determinadas condiciones. Había ocasiones en que se había caído al suelo una vasija llena de nitroglicerina y no pasaba nada si no se rompía, si acaso el frasco, y nada pasaba. Pero había ocasiones en que una insignificante cantidad y con una sacudida, ¡pum!, tronaba aquello. Alfredo y don Manuel se dedicaron a observar la nitroglicerina con la cual se proponían producir un explosivo domesticado. Alfredo fue asumiendo el papel del conductor de experimentos y descubrió que la única forma de producir artificialmente la explosión de la nitroglicerina era encerrándola en una vasija de paredes resistentes y luego echándole fuego por medio de un detonante. Fabricó así la espoleta, lo cual es el invento actualmente que es la base de la industria de la nitroglicerina y la dinamita. Mira de nuevo el nombre de dinamita. Cuando logran domesticar este explosivo, la nitroglicerina, no creas que a lo nuevo se le puede llamar, insisto, con palabras totalmente nuevas. No, van al diccionario y dinamita significa, viene del griego dinamos. ¿Qué es el dinamos? Es el generador. Dinamita es justamente eso, la generadora de una explosión. Ya con el apoyo de Napoleón, con los 100.000 francos que les consiguió Napoleón III, se dedicaron a estudiar la nitroglicerina. En mayo de 1864, el hermano de Alfredo, Emilio, voló directo allá a la zona del silencio porque le tronó la nitroglicerina. Luto en la familia y se pusieron a tratar de dilucidar si convenía seguir con aquellos experimentos. Lo que se había convertido en la terquedad inicial de don Manuel, que Alfredo la había tomado luego en sus manos y que ya llevaba una víctima en la familia, Emilio.
¿Nos prestas tus muy respetables orejas? Palabra que sí. Estás escuchando Palabra que sí. Seguimos rogándote que te comuniques al 31 34 22 22 extensiones 12801, 12802 y 12803, al WhatsApp 33 14 10 33 27. También tenemos una página www.albargonzales.info y Mártires del Hercio en Face. También una cuenta por si quieres contribuir al avance de nuestra asociación, que también es tuya. Es nuestro afán sin fines de lucro y quisiéramos promover a Doña Historia y a todo el legado cultural que nos deja Álvaro González, así como pues promover también a otros autores. Aquí hablamos de más de Álvaro González, más que de Álvaro González. Entonces, tenemos una cuenta en Banco Bajío, número 01-789-5475-0201. Y te estoy recordando la invitación para hoy, al rato, a las 10 de la mañana, en la librería El Desván de Don Quijote, López Cotilla 813, entre Camarena y Rayón. Será muy importante tu presencia. Ahora a ti te toca el micrófono en esa reunión. Bueno, pues vamos a
darle las gracias a José Luis Vázquez Montaño porque sigue echándonos a volar. Muy contento. Bueno, y vamos a continuar escuchando más de Alfredo Nobel con Álvaro.
No se rindieron. ¿Qué es lo que hace Alfredo? Alfredo se instala en una barcaza a ensayar con la nitroglicerina. ¿Por qué? Porque si no va a molestar al vecindario. Porque tiene una noción de respeto a los demás. Pero... Alfredo comienza, a pesar de su juventud, a sentir una serie de perturbaciones digestivas y todo por causa de la nitroglicerina. ¿Por qué por causa de la nitroglicerina? Porque Alfredo era un poco como el bayero solitario. Él era el químico. Él era el químico estudiante y perfeccionante del explosivo. Él debía fabricar los prototipos para presentar a los posibles compradores. Él era el contador de la fábrica de esa fábrica o que era laboratorio de ensayos sobre nitroglicerina. Él era el agente de ventas que tenía que promover el artículo. Él era el terco principal de la familia, que estaba empecinado en demostrar que se podía manejar la nitroglicerina sin peligro. Él era el hombre orquesta. Y eso se traduce exactamente en lo que ya te dije. Problemas en la panza de Alfredo Nobel. Problemas digestivos que lo van a acompañar el resto de su vida. Al cabo de un año de experimentos, Alfredo convence al gobierno sueco de que le compre lo suficiente de nitroglicerina para proceder a la fabricación de la estación central de la estación central de Estocolmo. Perfecto. Cuatro compañías extranjeras también se comenzaron a interesar en la nitroglicerina. Pero en una mañana de noviembre de 1865, una pequeña fábrica que habían establecido los Nobel con participación de capital regional en Noruega, ¡pum!, voló. Un poco después, un trabajador de los ferrocarriles en Silesia se dio cuenta de que había un extraño bloque de hielo ahí. Trató de partirlo con un hacha. ¡Pum! Al obrero lo encontraron. Los pedazos del obrero fueron encontrados a más de un kilómetro de distancia. Abril del año siguiente, 70 cajas de nitroglicerina estibadas en un barco estallan en Panamá y ni barco ni muelle quedaron. 60 personas murieron y los daños fueron de casi $1,000,000. Pocos días después, en San Francisco, California, todos los edificios de una manzana quedaron reducidos a escombros porque tronó un carro cargado de nitroglicerina. Y Alfredo Nobel seguía terco en vender su producto y en pregonar las maravillas de ese explosivo artículo que él estaba perfeccionando. En una gira de trabajo, Estados Unidos llevaba muestras y los hoteles se enteraban de que venía el tronador Alfredo y nadie quería tenerlo, rentarle una habitación. Y él, según eso, había encontrado ya una forma de controlar las explosiones de la nitro. Alfredo Nobel cita a un grupo de especialistas, y esto tiene su pincelada de humorismo, a una conferencia en donde va a mostrar los prodigios de la nitroglicerina. Pero como no le quieren rentar ningún salón de actos, ni mucho menos, entonces consigue una cantera, una especie, si tú caminas por los alrededores de la ciudad, te podrás ver lo que ha hecho el siglo XX con su gran capacidad de transformación de elementos basálticos, o los agregados, que se llaman también. Los cerros están, por donde quiera se ven cerros que han sido mutilados o que han sido cortados a rebanadas, porque necesitan esa piedra para los agregados del cemento y fabricar a la vez piedra ficticia llamada concreto. Y me imagino así Alfredo Nobel en uno de esos cerros, en una de esas canteras que antes no eran sujetas a tal grado de explotación, dando su conferencia sobre las bondades de la nitroglicerina, lejos del mundanal ruido, porque nadie quiere prestarle un salón de actos. Fueron una quincena de 15, 16, 17 de todos los invitados que lo veían a lo lejos ahí con sus productos haciendo una demostración, como si se tratara de productos de limpieza, como si se tratara de nitroglicerina, explosivo asunto que iba a demostrar cómo funcionaba. El conferenciante lo vieron a lo lejos, derramó unas pocas gotas del aceite aquel, claro, la glicerina es aceitosa, sobre una lámina. Luego tomó un martillo y cuando vieron que Alfredo le iba a dar un golpe de marro al líquido derramado sobre la lámina, los asistentes a la conferencia se retiraron todavía más. Pero de pronto el golpe del martillo, un ruido seco, y no pasó nada. No es como si pusieras un puño de pólvora en una lámina y tú le das un golpe y la pólvora, más si está compactada, la pólvora truena. La nitroglicerina, no. De una manera razonada, con rigor científico, Alfredo Nobel procedió a explicar que el martillazo solo hace explotar una pequeña porción de la nitroglicerina. Una pequeña porción donde el martillo da con la lámina. Para que una cantidad dada de nitroglicerina estalle a consecuencia de un golpe, les dijo Alfredo, es indispensable que el aceitoso líquido se haya encerrado en un recipiente. En ese momento tomó un cerillo, lo encendió, lo acerca a la nitroglicerina, arde, pero no explota. Alfredo es un convencido de las bondades de su producto. Ese muchacho joven enclenque que sobrevivió la edad infantil gracias a los cuidados de su madre, ¿por qué se le metió en la cabeza dar el premio a los supuestamente mejores hacedores en determinadas ramas del saber? ¿De dónde esa ocurrencia? ¿Y quién fue su hermano? El hermano de Alfredo Nobel también resulta ser un personaje, y él fue de quien se ha tomado ese calificativo, Mr. 10%, le llamaban. Estoy viendo la revista y te voy contando así a grandes trancos lo que es la vida de Alfredo Nobel, que a mí me resulta sorprendente. ¿Quién fue este señor al que se le ocurrió la creación de los premios? Y ya me dijeron, Humberto, no existe el premio Nobel de la radio, por lo tanto, nunca lo vamos a obtener. Por lo tanto, he sido víctima de un engaño o ilusión vana y falluca. Pero ya tengo el premio más grande de la radio, que son tus orejas. Y claro que tengo el premio mayúsculo de tu amistad. Estate bien, me despido. Soy Álvaro González, el Ballero Solitario. E insisto, hazte un buen día.
¿Nos prestas tus muy respetables orejas? Palabra que sí. ¿Estás escuchando? Palabra que sí.
Me imagino a Álvaro González, ya con el premio Tuso, que siempre le diste, negándose a aceptar el premio Nobel de la radio, y con ello rechazando 8 millones de coronas suecas, que viene siendo algo así como 17.215.000 pesos, más o menos a números gruesos. Y te cuento que Jean-Paul Sartre sí lo rechazó también, o sea, lo rechazó. Y él creía que aceptar el premio lo hubiera acercado más a uno de los dos bloques de la entonces Guerra Fría, cuando su propósito de él era que hubiera un entendimiento entre ambos bloques. En octubre del 64, Jean-Paul Sartre ya era un reconocido filósofo y tenía alrededor de 60 años. Era un muy buen escritor también. Y él envió a la Academia Sueca una carta donde solicitaba que no se le concediera el premio. Pero los miembros de la Academia no le hicieron caso y pocos días después anunciaron que este autor francés era el ganador del Nobel de Literatura de aquel año. Y Sartre volvió a reafirmar su decisión, lamentando que el hecho se fuera a convertir en un escándalo. Esos rumores sobre la concesión del Nobel de Literatura saltaron a los periódicos antes de que la Academia Sueca se pronunciara, y al leerlos, el filósofo envió un comunicado al secretario permanente de la institución en donde le declaraba que su objetivo era que se evitara un malentendido, porque sus razones eran personales y otras que son también objetivas, porque no quería figurar en la lista de posibles laureados y no podía ni quería, ni en el 64 ni después, aceptar esa distinción honorífica. Ya habían también sonado otros nombres para recibir el premio, como el de Borges, pero la Academia Sueca tomó su decisión y, a pesar del escrito enviado por Sartre, decía que por su trabajo rico en ideas y lleno de espíritu de libertad y de la búsqueda de la verdad, justificaba la designación del galardón que le era otorgado, pues reconocían que tenía una fuerte influencia de sus textos a lo largo de las décadas pasadas. Y la institución no dejó de señalar que el premiado había declarado que no aceptaría el Nobel, pero insistió y dijo que, de todos modos, esa postura no invalidaba el premio. O sea, de todos modos lo sostuvieron. Sartre rechazó el Nobel al conocerse ya la noticia de manera oficial, y él publicó una carta que él mismo pagó en los periódicos, en donde decía él que expresaba su filosofía y aplicaba su filosofía de vida para dejar claro por qué no quería aceptar el premio Nobel. Y decía él que era un ejercicio de coherencia, que podía ser tomado como un ejercicio de coherencia para algunos, quizás de altanería para otros, pero él apuntaba que había rechazado ya antes condecoraciones oficiales como la Legión de Honor, que se le concedió en su papel como combatiente en la Segunda Guerra Mundial y que también declinó. A partir de ahí, él explica que su decisión estaba ligada a un concepto de trabajo de escritor. Él decía que un escritor que adopte posiciones políticas, sociales o literarias debe actuar solo con sus propios medios, esto es, el mundo escrito. Todos los honores que pueda recibir exponen al lector a una presión que no consideraba deseable. Una de las ideas que han quedado para resumir los motivos de Sartre es que no quería ser recuperado por la sociedad. No exactamente así, pero el autor de aquel conocido título de La náusea, él escribe que su carta es no dejarse convertir en una institución. En una de sus frases que han quedado para la posteridad de su carta decía: si firmo Jean-Paul Sartre, no es lo mismo que si firmo Jean-Paul Sartre, ganador del Premio Nobel de Literatura. Este filósofo dividía también sus argumentos en dos razones, lo que decíamos, las razones que son personales y otras que calificaba como más objetivas, porque él era un activista político a favor de la causa del socialismo. Y él decía que la única batalla posible hoy en el frente de la cultura es la batalla de la coexistencia pacífica entre las dos culturas, la del este y la del oeste. Y él abogaba por el acercamiento entre los dos bloques que libraban la Guerra Fría. Pero piensa que ese movimiento tenía que ocurrir sin las instituciones y por medio entre los ciudadanos y las culturas. De ahí el deseo de Sartre de mantenerse independiente de las instituciones. Él afirmaba que si se le concediera, por ejemplo, el premio Lenin, que se otorgaba por los méritos tanto en las artes como en las ciencias, se vería igualmente obligado a rechazarlo. Y después, en una entrevista, aclaró un poco más su punto de vista, pues dice: como he estado políticamente comprometido, la sociedad burguesa quiere cubrir mis errores pasados y ve la posibilidad de admisión y me dan el premio Nobel. Me perdona y considera que tengo derecho al premio Nobel. Bueno, es un poco semejante a lo que decía Álvaro González acerca del marketing. Imaginemos que el marketing le diera el premio Nobel de la radio a Álvaro González. ¿Y qué hubiera pasado? Yo me imagino algo semejante.
¿Nos prestas tus muy respetables orejas? Palabra que sí. ¿Estás escuchando? Palabra que sí.
Las sociedades erigen monumentos en recuerdo de una persona o un hecho memorable que tiene una importancia relevante en su sentir como sociedad. Permítenos contarte de un monumento que es una escultura situada en el Parque San Jorge en la colonia Vallarta, cerca de la Glorieta Minerva. Seguramente la has visto, si no te invito a visitarla. Esta escultura es de un hombre con vestimenta poco usual. Bueno, creo que al caminar por las calles Tapatías se ve vestimenta poco usual. A lo que me refiero es que esta escultura es de un hombre con pantalón bombacho, de la cintura a las rodillas y ajustado debajo de las mismas hasta los tobillos. Lleva un fajo grueso de tela que rodea su cintura y saco corto con grabados al frente, y por debajo del mismo una camisa holgada. Adornando su cabeza verás un tocado en forma de casquillo, rodeado por un pañuelo. Esta escultura rinde homenaje a los migrantes libaneses que se asentaron aquí en Jalisco. Te preguntarás, ¿cuál es la relevancia de este monumento y por qué libanés? Preguntándonos lo mismo, encontramos que esta escultura está en diferentes ciudades del país, como Ciudad de México, está en Puebla, Chihuahua, Mérida, Coatzacoalcos, Veracruz, Saltillo, y la lista sigue creciendo. Este monumento se develó aquí en Guadalajara en diciembre del 2009. La primera de esta serie de esculturas se develó en la Ciudad de México en el año de 1979 y se colocó en el Centro Libanés, que había sido inaugurado 17 años antes por el presidente Adolfo López Mateos, quien durante el evento pronunció la frase: "Quien no tenga un amigo libanés en México, que lo busque". Actualmente la escultura la puedes encontrar en diferentes países, incluso en Líbano, y fue realizada por un artista mexicano de sangre libanesa, el señor Ramis Barquet.
Bueno, te comento yo, y has de saber que Líbano es uno de los países más pequeños del mundo. Está ubicado en Medio Oriente, entre Siria, Israel y el Mar Mediterráneo, y fue una de las primeras cunas de la civilización. Durante la mayor parte de su historia ha estado dominado por gobernantes extranjeros, incluidos los asirios, babilónicos, armenios, persas, griegos, romanos, árabes, otomanos, franceses, sirios y por Israel. En este pequeño país, que históricamente ha sido dominado, la migración también ha sido parte de su historia. La migración, más que un anhelo, es un resultado, pues, ¿cuál es la razón por la que un hombre, quienquiera que sea, se aventura a hacer algo tan drástico como tomar sus maletas y buscar una patria sustituta? La razón podemos describirla como pérdida de toda esperanza de poder subsistir en la tierra donde nació, y la pérdida de esta esperanza se puede encontrar en una combinación de factores que pueden ser sociales, políticos, económicos, religiosos y geográficos. Para los libaneses, la migración se dio mayormente en la Edad Media, debido a la persecución y matanzas por motivos religiosos, pero intentaban convivir con maronitas, católicos, drusos pertenecientes al Islam y cristianos, provocando guerras y a su vez extrema pobreza, saqueos, vandalismo y además injusticia en su patria. Los habitantes del Líbano eran principalmente campesinos, que socialmente eran la clase más baja, viviendo en la pobreza, en la humillación y hasta en la indigencia. Hay que tomar en cuenta también que sus tierras no eran del todo aptas, pues eran montañas y rocas, y además no eran dueños de la tierra, y vivían bajo un sistema casi feudal de monocultivo de seda, explotados con impuestos agobiantes del imperio en turno que los dominaba, el Imperio Otomano. Una migración masiva se dio entre 1800 a 1930, donde un tercio de la población migró con la única esperanza de mejorar su situación de vida. Es así, como cualquier destino, se convirtió en el mejor destino para vivir. Habrán pensado, no sé, que en México, doliente de una independencia y una revolución, era la mejor opción. La historia, enseña una cosa y otra cosa es la que se piensa, y otra muy diferente es la que sucede. Para estos migrantes libaneses, México no fue el destino elegido, era Estados Unidos. Podemos enumerar tres razones por las cuales llegaron a este destino. La primera, el engaño. El engaño por parte de los agentes de viaje en el puerto de Beirut, capital y puerto del Líbano, asegurándoles que desembarcarían en Nueva York o en algún otro polo de atracción masivo de inmigrantes. La segunda razón es el rechazo por parte de los agentes migratorios de los Estados Unidos. Y la tercera, como último recurso, el evadir a estos agentes internándose a Estados Unidos por la frontera norte de nuestro país. La migración libanesa encontró en México las puertas abiertas, pues llegan durante el periodo de Porfirio Díaz, quien, en su afán de tener una nueva colonización, concedió a extranjeros y mexicanos los mismos derechos, con el fin de atraer inmigrantes europeos. Podríamos decir entonces que fue una causa fortuita el que llegaran aquí y para México, con esta política exterior, para poblar las tierras y mano de obra que las trabajara, fue una fortuna. Esta política de migración dio entrada a alrededor de 30.000 inmigrantes, no solo del Líbano, sino de otras partes del Oriente, que huían de la misma situación. Al llegar aquí, se les generalizó con el nombre de turcos. Con exactitud, no se tiene el dato y número de la procedencia de cada persona que ingresó al país, ya que las políticas migratorias se establecieron hasta 1909 con la Ley de Migración en México. ¿Es así, Sonia?
Aunado a las circunstancias de la migración, no se debe olvidar el milenario espíritu aventurero y navegante del libanés que los impulsó a tierras lejanas y desconocidas. Y en su llegada a México, la ayuda mutua brindada entre los ya establecidos y los recién llegados hizo que se asentaran no con facilidades, pues te imaginas tú llegar a un país para vivir donde las costumbres y sobre todo el idioma es completamente diferente, sin aparatos traductores o internet que te faciliten el conocimiento y adaptación de tu segunda patria, pues se la veían difícil. Ahora bien, ya llegados aquí, ¿cuál es la influencia libanesa en México? En la vida económica incursionaron en un nicho comercial prácticamente vacío, el comercio ambulante, vendiendo de casa en casa y en abonos hilos, agujas, calcetines, jabón, peines y demás enseres que cargaban en una caja en su espalda. Su éxito radicó en que su mercado principal fue la clase popular, a quienes vendían bajo un sistema de pagos fraccionados nunca antes visto en México. Y aunque esta actividad fue innovadora en aquellos tiempos, el precio que ellos pagaron fue el cansancio y la sed al recorrer grandes distancias, víctimas de bandidos y de los propios animales salvajes al dormir en la intemperie y pasar hambres. En su recorrido por el territorio mexicano influyeron en la gastronomía, de tal forma que en algunos lugares platillos de la cocina libanesa se convirtieron en típicos. Tal es el caso del platillo llamado shawarma, y que es conocido como el taco árabe en el país. Este taco te lo describo rápidamente. Es un taco preparado con carne de puerco condimentada, apilada y sellada sobre un trompo y cocinada al carbón. ¿Te recuerda los tacos al pastor? No sé. En el ámbito político también hay participación de descendientes libaneses, teniendo México un presidente hijo de una familia de origen libanés, Plutarco Elías Calles. Seguramente lo recordarás, entre otras cosas, por la guerra cristera que se dio durante su presidencia al hacer efectivo los artículos constitucionales de la separación Estado-Iglesia. La influencia de los inmigrantes en una sociedad se da en todos los ámbitos y se vuelve un intercambio tanto para la sociedad de la persona que emigró y vuelve como para la sociedad donde es adoptado el migrante. México ha sido conocido por ser uno de los principales expulsores de inmigrantes en América Latina, pero poco se habla de la migración que ha recibido y que continúa recibiendo. Es así como este monumento a los migrantes libaneses puede ser y lo es un momento al hombre que toma sus maletas y busca una nueva esperanza de vida. Y como decía el Vallero, el mestizaje es una mezcla tan compleja que más nos valdría irla entendiendo. Todo tiene su historia, todos cargamos con nuestras historietas. Palabra que sí.
Pues, vamos a los saludos porque sí. Tenemos ya bien poquito tiempo y si nos los dices pronto.
Bueno, hay saludos por parte de Agustín Galindo, Adriana Abundis, José Luis Hernández Rentería, Ofelia Calderón, Bernardo Lizarde, que en un rato más nos vemos, Norberto de la Peña, Luis Armando Toscano, desde Villa de San Juan y Antonio Rangel.
Quiero decirle a Adriana Abundis que sí vamos a seguir con el tema de Zapata, aquí es pídala y escúchela. Ya escucharon lo de los libaneses, que había sido una petición, y también yo le voy a complacer a Adriana para la próxima semana. Los esperamos a las 10 de la mañana en un rato más.
Hasta luego. Álvar González, El Vallero Solitario, Asociación Civil,
presentó
Palabra que sí.
Pero cuidado con las palabras.
Se agotaron las existencias.
Pero la conversa continúa.